Las 12 y 5, ahora menos en Canarias. Quiero tranquilizar a los oyentes de esta última hora de Enreda en Cope. El taller de radio, a pesar de que nuestro realizador musical está ahora mismo en la cama, echado lo más grande, no va a cesar porque él ha hecho su trabajo, incluso enfermo.
Ah, amigo.
El pobre.
¿Eh?
Es como el CID.
Se ha dejado los deberes hechos, ¿no?
Claro, claro.
Como el CID después de muerto. Solo he visto un caso de taller de radio similar al de...
¿Al de Eduardo?
Al de Eduardo, sí. Que es el de Goyo.
Goyo también.
Sí, hoy que no, que Carlos salió un momento, sí. Venía la publicidad de Vital Dain.
Sí.
Y digo, a ver cómo la presenta.
Sí, claro.
A ver si va a decir... Fofé, me voy a hacer un fofario. Si no quiere hablar así, póngase los dientes.
No, no, pero oye...
Para, me ha dado un poco de miedo, menos mal que no lo ha hecho.
Baracta Pharma se ha caído de la silla,
sí,
por las articulaciones.
Sí, lo sé.
Quiero decir que todo aquí...
Claro, es que eso lo va a dejar... Eso es un pozo que se va quedando en su cuerpo.
Claro.
Este hombre no llega a los 65, ya te lo digo.
Claro, radio verdad, radio verdad.
Radio verdad, efectivamente, claro. Bueno, pues tranquilos porque está encargada la... El taller de radio. O sea que tranquilos porque ahora veremos. Hombre, moteros, que tengan una moto tan fea como la de Eduardo, pocos. Pero moteros hay muchos.
Sí, y a ver cómo hago yo lo de taller de radio, porque yo brum, no voy a hacer. Pero hay moteros de carretera. Moteros que están enfermos como Eduardo.
Exacto.
Moteros de campo, moteros de circuito, moteras de barrio como yo. Bueno, en resumen, que hay moteros para cada tipo de terreno. Moteros hay muchos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, que es el de Línea Directa. Así que contrátalo ahora mismito desde solo 77 euros. Eso sí, tienes que llamar al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos allá.
Por fin, después de tantos años y muchos desengaños, hoy comienzo a vivir, ya ves yo que me peino canas, disfruto de jaranas y lo paso muy bien. Quizás me quede mucho aliento y con mi paso lento yo pueda disfrutar. Tal vez por todo lo que he hecho me quede un derecho de seguir junto a ti.
Maravilla.
Sí.
Jubilación.
Bueno, ¡olé! Bueno, bueno.
Me saludo, se me
¡bravo!
Y me canto.
¡Vivan los planes de pensión!
Serenidad, yo soy así. Me decidí venir aquí solo ay, por ti.
Esto Montoro no lo conoce, ¿no?
No.
Esta canción.
Jubilación.
Yo me voy con esto.
Es que esto de verdad da gusto así, da gusto. ¿Es Rouco, ¿verdad?
Me suena a Rouco.
Sí, es el del barquito en el Duero. Ah, Paco claro. Casal, pero es del corte, ¿eh?
En la misma escuela.
Es de...
de jóvenes estaban en el mismo grupo.
Pues efectivamente, es que vamos a hablar de planes de pensiones y de jubilación, ¿eh? Por si no estaba claro ni me quedaba claro. Bueno, las últimas noticias indican que los planes de pensiones van a bajar sus comisiones para atraer a los jóvenes. Este es un plan del gobierno, prepara precisamente un real decreto para incentivar la contratación de este producto financiero como complemento a las futuras prestaciones públicas. Ya saben nuestros oyentes que desde hace muchos años se está hablando de para cuánto da la caja de la Seguridad Social y ya se nos ha advertido a determinadas generaciones que no vamos a cobrar pensión, o sea que optemos por otras cosas en el futuro, porque si no vamos a estar con una mano delante y otra detrás. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC y además es la jefa de economía. Hola Yolanda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Y de esto entiendo un montón, de esto entiendo un montón.
Sí, sabe Yolanda.
Bueno, controlo un poquito porque soy además la presidenta del plan de pensiones de ABC. O sea, llevo aquí 15 años, me lo sé de los planes de pensiones casi todo.
¡Qué maravilla! Oye, Yolanda, ¿cuáles son los cambios en las comisiones de estos nuevos planes?
Mira, los cambios es una rebaja de comisiones y pasa y lo dividen en tres tramos, ¿no? Los planes de pensiones de renta variable, que son aquellos que invierten naciones, sobre todo, pues bajan del 1,5... No, eso se mantienen igual, se mantienen en el 1,5, porque se supone que es donde las gestoras se lo tienen que currar un poco más, ¿no? Decidir dónde invierten y dónde no. Ahí se mantienen las comisiones en el 1,5. Luego las de renta fija, que son aquellos que invierten en deuda pública o en deuda de empresas. O sea, se supone que ahí hay menos gestión, porque trabajan un poquito menos las gestoras. Ahí bajan del 1,5 al 0,85. Y luego los mixtos, que son aquellos de la gente que, bueno, dice, me arriesgo un poco, pero no tanto, que son los que tienen una mezcla de renta variable y renta fija, ahí baja del 1,5 al 1,3. Y la verdad es que eso es lo que se traduce, que si al final las gestoras se llevan menos dinero por gestionar, se supone que los clientes nos llevamos más rentabilidad en nuestros planes de pensiones. Así que sí que es importante que se limiten esas comisiones.
Uh-huh. ¿Y va a haber cambios fiscales, Yolanda, o no?
Fiscales no, hija. Eso es ojalá, ojalá. Claro. Yo creo que ese es uno de los principales problemas de los planes de pensiones. Porque ahora lo que ocurre es que cuando tú haces aportaciones a planes de pensiones, y por eso la gente que tenemos un plan de pensiones, normalmente cuando llega a final de año decimos, oye, vamos a aportar un poquito, porque lo que haces es reducir tu factura fiscal cuando haces la declaración de la renta. O sea, lo que metes, dices tú, imagínate, metes 2.000 euros al plan de pensiones, pues ese dinero es como si no lo hubieras ganado. Entonces, por ese dinero no pagas. O sea, tú imagínate que ganas 30.000 euros, dices, bueno, pues tú vas a pagar Hacienda por ganar 28.000, 30.000 menos los 2.000 que metes al plan de pensiones. Entonces, en ese momento está estupendo. El problema es cuando tú lo rescatas, que entonces sí tienes que pagar por eso. Entonces, la gente, o sea, yo tengo muchos compañeros que vienen a pedirnos el plan de pensiones ahí al ABC. Entonces, lo que les pasa es que, claro, tú estás cobrando la pensión pública por un lado y estás cobrando el plan de pensiones por otro, y cuando haces la declaración de la renta te pegan un palo que te dejan tieso. Entonces, ahí sí que se insiste en que el gobierno podría aplicar algún tipo de reducción para hacerlo un poco más atractivo, porque si no es verdad que cuando lo rescatas pues te cruje Hacienda, ¿no?
Yo tengo una duda, Yolanda. Dime. Vamos a ver, si yo que soy autónomo, yo pago el máximo de autónomo, el máximo que hay, pensando en que me quede una pensión digna.
Sí.
¿Va a haber dinero para yo cobrar esa pensión?
Vamos a ver, yo creo que cobrar algo vamos a cobrar, hasta nosotros, María José, que decías tú, no vamos a ir con una mano delante y otra detrás. Pues a lo mejor una mano delante y otra detrás no,
pero
es verdad que
la situación va a cambiar.
Que la situación va a cambiar, porque cada vez es verdad que nacen menos niños, cada vez va a haber menos gente trabajando y cada vez, gracias a Dios, vivimos más años, con lo cual va a ser complicado. Yo creo que vamos a tener pensión, pero lo que te va a cubrir la pensión es menos que a los pensionistas actuales. Entonces, sinceramente, o sea, por mucho que nos digan, es que cuando decís eso, lo que estáis haciendo es fomentando a las aseguradoras para que hagan el negocio, pero vamos, yo creo sinceramente que no está mal que ahorremos de una manera en unos productos o en otros, pero que ahorremos un poquito para tener una jubilación.
O sea, que pagara
tranquila.
Menos en autónomo y la diferencia la metiera en un plan de pensiones.
Bueno, si eso es una opción o no, puedes pagar, o sea, vamos a ver, tú con lo que pagues en teoría sí que puedes rescatar eso, pero si te sobra un poquito, pues hombre, te lo ahorras ahora, pagas menos Hacienda. O sea, de autónomos vas a pagar, pero si tú metes un poquito en el plan de pensiones, puedes meter como mucho hasta 8.000 euros al año, que vamos, que yo creo que es un límite, salvo para las rentas altísimas, más que suficiente, porque, o sea, la mayoría de la gente pues ahorra como mucho 3.000 euros o 4.000, ¿no? Entonces, si te sobra un poquito, dices, bueno, pues lo meto ahí. Y uno de los cambios que sí que ha habido es para que a la gente le dé menos miedo meter ese dinero ahí, es que aumentan los supuestos de liquidez, que se llama, porque claro, ahora hay gente que dice, oye, pero hay gente joven, que lo bueno de esto es que estés ahorrando muchos años. Porque dices, bueno, con 2.000 o 3.000 euros al año no haces nada si empiezas a ahorrar a los 55, pero oye, si empiezas a los 30, pues claro, a lo mejor sí que te va dando, sí que vas ahorrando y te va dando un poquito. Entonces, claro, muchos jóvenes dicen, claro, pero ¿cómo voy a meter eso? Y si luego me pasa algo y si lo necesito, no lo puedo rescatar. Y es verdad que a lo largo de estos últimos años lo que se ha hecho es aumentar esas posibilidades de rescate, porque al principio solo se podía si tú te jubilabas o si te morías lo rescataban tus herederos o si te invalidabas y punto. Después se metió ya la posibilidad de que, oye, te quedabas en el paro, se te agota la prestación, oye, es lógico que si tú tienes un ahorrito ahí lo puedas disfrutar, pues eso también se puede disfrutar, o en caso de una enfermedad grave. Y ahora la novedad que han metido en el decreto que anunciaron ayer y que se pondrá en marcha en 6 meses es que una vez que pasen 10 años desde que hayas hecho la aportación, también se pueda rescatar. Entonces eso es un... O sea, digamos que es para quitar el miedo a la gente, que diga, bueno, lo tengo ahí y no lo voy a poder rescatar hasta que no me jubile. Bueno, pues lo vas a poder rescatar una vez que pasen 10 años desde el momento que has hecho la aportación. O sea, y esto empieza a partir del 2025, o sea, porque se empezó a contar, la ley se aprobó en 2015, no se ha desarrollado, pero en 2015 se empieza a contar. Entonces, todo el dinero que tuvieras aportado hasta el año 2015 se puede rescatar a partir del 2025.
Has dicho, Yolanda, perdón, sí, que, sí, que con 30 años sí, estas medidas van encaminadas a atraer a los jóvenes. ¿Qué sí, podemos considerar joven? ¿A qué edad, digamos, no, habría que antes planteárselo? ¿Con 30 años ya?
Claro, cuanto antes mejor. O sea, cuanto antes mejor. Lo que pasa es que lo lógico es que una persona de 30 años, pues a lo mejor tiene menos para ahorrar porque se está comprando a la vez la casa o pues le encanta irse de claro, viaje o no sé qué. Y a lo mejor luego ya cuando acabas de pagar la hipoteca dices, oye, pues ya he pagado la hipoteca para desgravar un poco cuando hago la declaración de la renta, pues ya puedo aportar más. A lo mejor ya en vez de 2.000 ya puedo aportar 5.000 o tal. O sea, eso yo creo que es, si nos sobra un poquito de dinero, pues está estupendo, y a ver si antes de que llegue el momento de cobrarlo, alguien en Hacienda se le ocurre bajar un poco la fiscalidad de a la hora del rescate para ponerlo un poquito más fácil.
Yo estoy viendo
fácil,
que como no aumenta el número de columna de la primitiva, estoy trabajando hasta los 90.
Oye, Yolanda, una cosa, dime, que me contaba, dime, Carlos Gutiérrez precisamente sí, esta mañana, que le había llegado, sí, que bastante sí, gente, bastantes oyentes sí, le estaban muchos, contando algo que parece un bulo, claro.
A muchos ver, oyentes, claro, tiene toda la pinta de ser un bulo, pero hay muchas personas preocupadas porque a través de WhatsApp está llegando sí, un mensaje en el que se dice que de forma encubierta, sin que lo sepamos, el gobierno se está planteando suprimir la paga extra de los jubilados en 2018.
No, hombre, no, vamos. O sea, yo no, vamos, no, 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 no creo.
No,
o sea,
tiene toda
no,
la pinta.
No, no, no. Pero, yo creo que eso es muy complicado, vamos. O sea, lo único para los jubilados que no es una buena noticia es que o cambia la ley o no se puede subir más de un 0,25 la pensión, que la verdad es que en un momento como el actual, en el que la economía empieza ya a tirar, con la inflación ahora mismo está en el 1,6%, pues la verdad es que una subida del 0,25 es poco, pero la ley actual o aumenta mucho el número de cotizantes, que bueno, está aumentando, pero no tanto, y se sanea el sistema, o va a ser complicado que suban más de un 0,25. Eso sí, o sea, si ahora me preguntas a mí cuánto van a subir las pensiones al año que viene, te diré, bueno, o el 0,25 o crean algún impuesto o hacen algo para que el sistema de pensiones tengan más ingresos, o no van a subir más del 0,25, pero quitar la paga no.
Pues tranquilizamos a los
mucha
oyentes,
gente, ¿eh?
Sí, sí. Yolanda, qué bien lo haces, hija, qué sí, gusto oírte.
Oye, muchas gracias.
No me extraña
un
que
placer,
seas jefa de economía de ABC y su directora. Sí. Y
bueno, soy su directora, aquí, jefa de economía fui en su día, ¿eh? Jefa de economía,
bueno,
ahora es,
nunca está de más.
Es María Jesús Pérez, que además es colaboradora de la linterna vuestra de economía.
Muy bien.
Además, lo bueno que tenemos así que sabe las cuentas, porque se casa conmigo, por ejemplo, y llevaremos una vida ordenada.
Claro.
La que llevo, no como bueno, la que llevo.
Bueno. Exactamente. Bueno, Yolanda, pues un beso muy fuerte, muchas gracias.
A
no será
vosotros
la última vez que aprovechemos tu vasto conocimiento
venga,
en estos asuntos
placer,
económicos, en el que, como has visto, nosotros estamos cortitos.
No, no, os he visto preparados. Hay con cuatro cosas que sepamos.
No hacemos, sí, no, si vieras mi churriguetoso plan de pensiones, pero churriguetoso, con eso no voy a ningún sitio.
Bueno,
un
pero
beso,
poco
Yolanda.
A poco.
Sí, poquito
sigue,
a poco,
poco
sí,
a poco.
Venga,
venga,
un beso, Yolanda.
No
luego,
tenemos tiempo ya, si es que ya no hay tiempo.
A mí ya no me queda.
Es que no nos queda.
Herrera Cope.
Adivinen,
¿eh? È una squadra che non vuole perdere, sai.
Eso.
Ojo.
Oltre 90 minuti non si stancano mai.
Es que está desde la cama. Ha revisionado el taller de radio porque iba a ser a churro de Celentano.
Hombre, que más bonita, ¿no? Que esta.
Claro, pero él está todavía bajando un poco más el nivel, ¿sabes?
Sí.
Porque era demasiado. Y entonces este pavo que se llama, espérate, se llama Leo Fabiani, que es para verlo, con este Forza Italia, que yo creo que vamos.
Es mucho más aguda esta. Es
esto es mucho,
mucho
mejor.
Más precisa,
claro,
sí,
sí, sí. Y empieza con un equipo que nunca pierde, nunca puede perder.
Sí, es verdad.
Pues justo, pues mira. Pues Italia fuera del Mundial por primera vez en 60 años. Y fíjense, es una de estas ocasiones en las que verdaderamente el fútbol trasciende más allá del deporte mismo, tiene mucha más importancia y sobre todo en determinados países lo es. Bueno, en Argentina, por ejemplo, es patrimonio cultural el fútbol, o sea que no estamos hablando de ninguna tontería. Y está siendo hoy, en ese país tan cercano, por otra parte, sentimentalmente a España, noticia, y primero por la debacle, porque se rompe la brillantísima historia de Italia en los mundiales. Ya digo, por primera vez en 60 años no va a estar en el Mundial de Rusia, y porque la gente está bastante enfadada. Ya digo que va más allá de la noticia puramente deportiva, o de los diarios deportivos. Eva Fernández es la corresponsal de COPE en Italia y, bueno, vas a terminar siendo una experta en fútbol, sin más remedio.
Sin duda,
hola Eva, ¿cómo estás?
Muy buenos días, sin duda, pero compañeros, hoy es que mejor no mentarlo. Sí. Si hoy quieres tener el día en paz, extraoficialmente es jornada de luto nacional, ayudada además por el mal tiempo que ha puesto todo muy negro. O sea, tan llamativo, imaginaros que hasta esta mañana me he pasado por un par de cafeterías cercanas donde invariablemente sí o sí dos italianos juntos estarían hablando del fútbol, y os aseguro que el silencio cortaba la respiración, ¿no? O sea, algo llamativo. De verdad, a mí anoche se me saltaron las lágrimas.
No me extraña
algo
nada.
Que
Congoja,
no es claro. Muy algo que efectivamente no es muy extraño en mí, pero era una verdadera pena.
Estabas, o sea, como bufón.
Exacto, pero prácticamente, o sea, fijaros, yo ya me he acostumbrado a que no hay ningún movimiento sísmico cuando se mueve el edificio donde vivo en cada jornada futbolera, sino que son mis amigos celebrándolo. Bueno, pues anoche hasta casi echaba de menos que temblaran las paredes, de verdad.
Es que fue muy triste. Terrible. Yo creo que además, sobre todo, esa tristeza la escenificó el capitán, ¿no? El mítico portero Gianluigi Buffon, que con casi 40 años anunciaba ayer entre lágrimas ante las cámaras de televisión que después de esta debacle deja la selección italiana. Era sobrecogedor verle y escucharle.
E la lucidità per fare gol, però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell'andata, è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi che loro sono andati bene, noi sono andati male. Però quando ti van male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe, e quando ti van bene hai dei...
Ya digo que es muy, muy sobrecogedor escucharle y verle, porque está verdaderamente hundido, y además yo creo que también él mismo trasciende a la selección italiana. Es un portero mundialmente conocido, y como recordabas tú antes, Naranjo, la verdad que el tuit de Casillas es un detallazo.
Sí,
un
detallazo. Pues se admiran mucho mutuamente, y es un detallazo. ¿Sí? Si me gusta mucho el detalle de Casillas, le vamos a perdonar lo de Oporto,
eso,
y entonces
es.
Vamos a empezar de nuevo con él.
Sí. Y fíjate, Eva, todo esto, o sea, Italia necesitaba nada más que un gol, ¿eh? Uh-huh. Y el árbitro incluso echó una mano a Italia.
Hombre,
porque recordemos
que era
Mateu
español,
Laoz,
por cierto.
Exacto. Y aquí ya estamos acostumbrados a que Mateu Laoz realmente nos dé alguna sorpresa, pero cuando lo ves en partidos internacionales te quedas todavía más sorprendido, ¿no?
Sí. Sí.
Y en la primera parte echó una mano a los italianos.
Hombre, es que vamos a ver, a mí lo que me da pena de Italia es que un Mundial sin Italia, sin Argentina, sin Brasil, o incluso sin apuras, fíjate, Uruguay, ¿no?
Sí,
menos, pero también
sin Alemania,
Alemania, por supuesto, o incluso sin Inglaterra.
Sí.
Es que son básicos. Y evidentemente, yo decía esta mañana, vamos a ver, Finlandia se ha clasificado y no se ha clasificado Italia, bueno, porque ha jugado mejor, ¿no? Lógicamente, pero hay una cosa. ¿Tú crees sinceramente que a una FIFA, a la UEFA o a quien sea le interesa más Finlandia que Italia?
No.
Los espectadores que van a querer ver los partidos de Finlandia, ¿se puede comparar numéricamente con los que van a querer ver los partidos de Italia? Imposible.
Es imposible. Uh-huh. Es imposible. Fíjate, esta mañana leí algunos tweets que, bueno, como siempre hay gente que tiene mucha gracia y mucho arte en Twitter, y decía uno de ellos: los que os alegráis porque Italia no vaya a estar en el Mundial de Rusia, bebéis cerveza sin alcohol.
Oye, pues fíjate, dices eso, Navarro, pero hay muchos oyentes a lo largo de la mañana que no es que se alegren que Italia no esté en el Mundial, pero dicen, oye, mejor
tenemos
para España.
Más posibilidades, claro.
Mejor para España. Es un rival que evidentemente estaba ahí, ¿no?
Porque luego son competitivos, cosa que no va a ser Finlandia, ya te lo aseguro, porque eso se lleva en la sangre. Había el otro día una declaración en una entrevista que leí, yo creo que a Chiellini o no sé qué.
Sí, también se retira Chiellini.
Sí, que decía que dice, la culpa de que nosotros estemos como estamos la tiene Pep Guardiola. Dice, porque si este no hubiera empezado a jugar con el Toki, pues defensa central sería como hemos sido toda la vida los italianos, sacándote la cabeza de dos patas.
Claro. Dice,
ahora no, ahora hay que sacar la pelota jugada desde atrás y tienen a dos laterales convertidos en centrales que no saben, no son duros, no son fuertes.
Claro. ¿Cómo lo interpreta la prensa italiana, Eva? ¿Como un cambio de ciclo? ¿Como que tiene que cambiarse la dinámica? ¿Como que tiene que entrar gente nueva?
Sí, hablan incluso de año cero para la historia del fútbol italiano. He empezado a recopilar, por ejemplo, imaginaos los calificativos. Llegó el fin, es el apocalipsis, una vergüenza intolerable, no hay excusas, un colapso deportivo de época, un desastre anunciado, fracaso para el que no hay palabras, vergüenza, que decir a un italiano vergoña, la palabra vergoña, o sea, cataclismo, batacazo, siamo fuori, incluso, como además son muy sentidos en cuestiones de fútbol, leemos, por ejemplo, no habrá noches mágicas persiguiendo un gol, nosotros no estaremos con vosotros, ni vosotros con nosotros. Os aseguro que bueno, imaginaos la República, la República titula, el apocalipsis tiene un color azul oscuro. Es algo terrible. E incluso algunos son excesivamente duros, sinceramente, porque, por ejemplo, el tempo se pasa. Digamos que hay una foto en portada de alguien que está cavando el suelo con una pala y dice, id a trabajar, ¿no? Oh. O el Corriere dello Sport apostó por un fuera todos, acompañado por una foto de los jugadores tumbados en el suelo en el final del partido. O sea, realmente hay mucha dureza, junto a la pena hay mucha dureza. Algunos dicen que llegará el momento del análisis sobre lo que realmente ha ocurrido cuando se les sequen las lágrimas. Y, por supuesto, todo el mundo echa y señala las culpas al seleccionador, a Gianpiero Ventura, ¿no? Y están deseando, en el fondo, que dimita de su cargo.
Se va a tener que ir a Italia.
Sí, vamos, sí. Vale, pero se va a ir a Australia. Exacto. A Australia. Y se va a dedicar al polo, no al fútbol. Sí. Pero una... fíjate las casualidades. No, la última vez que ocurrió esto fue en el Mundial de Suecia, en el 58. Sí. Ha caído con Suecia.
Sí, sí.
Ha caído con Suecia.
Es verdad. Que, por cierto, hablando de Suecia, Buffon tuvo otro detallazo al inicio del partido mientras sonaban los himnos. En Milán se produjo esa bochornosa escena que también, por cierto, hemos vivido en muchos campos españoles, y es que cuando viene una selección extranjera se pita su himno. Sí. Bueno, pues pasó lo mismo. Los italianos presentes en el estadio de Milán pitaron el himno sueco y Buffon lo aplaudió. Es decir, que se va haciendo... Yo soy muy de Buffon.
Tú eres muy de Buffon ya,
¿eh? Soy muy de Buffon, de toda la vida. De toda la vida. O sea, me encanta, me parece un jugador extraordinario. Y luego creo que es un tipo con un talante muy bueno.
Del Monoburgo fuiste porque eras del Atlético de Madrid, ¿sí? ¿No?
Es otro estilo.
Es otra cosa.
Es otro estilo. Es otra cosita. Es otra cosita. Bueno, pues ya seguiremos las peripecias del futuro de la selección italiana. Eva, muchas gracias y un beso muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo grande. Hasta pronto.
Beso, Eva.
Ahí vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Asomémonos al contestador automático de Herrera en COPE, 915223379.
Bueno, Buffon sale en el contestador, pero ahora dentro de un ratito. Nos ha visitado hoy Rajoy y a esta hora la repercusión mediática y entre los oyentes es colosal, comprobado, cientos de mensajes. Pero ojo, porque como el presidente escuche que este oyente al que vamos a oír tiene más fósforos que Herrera, a lo mejor la próxima entrevista se la concede a él.
Carlos, soy un fósforo tuyo, pero que tiene más fósforos que tú. El que lo dude,
que vaya a la Casa de Cultura de Gamonal de Burgos. Ahora, hablando en serio, soy coleccionista de cajas de cerillas y hemos hecho una exposición de las mismas desde 1840 hasta la actualidad, a beneficio del Banco de Alimentos. El que vaya a verla, si quiere, puede llevar un alimento no perecedero a corto plazo, sacar una cajita conmemorativa en una máquina expendedora de los 70 o hacer un donativo. La causa es noble, ayudar a los más desfavorecidos. Estoy seguro de que si me lo promocionáis, multiplicaríamos por 1000 las ayudas.
Bueno, un fósforo con más fósforos.
Sí, sí, sí. Sí. Exactamente, es que sí. Exactamente.
Bueno, pues tomar nota, ¿eh? Casa de la Cultura de Gamonal de Burgos. Es martes, es 14 de noviembre. Este mensaje llegó ayer para que lo escucháramos hoy.
Hola, equipo. Me gustaría que mañana, día 14 de noviembre, tomarais en conciencia y hablaréis del tema de la diabetes. Por favor, es necesario que la gente se mire del tema del azúcar. 6 millones de personas en España padecen esta enfermedad y 385 millones en todo el planeta. Por favor, mañana 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que sea conocida y que se vea la gente que lo padece y comente su experiencia. Muchas gracias y un saludo.
Dicho y hecho.
Dicho y hecho.
Dicho y hecho. ¿Sí? Bueno, 6 millones de personas que hoy han sido los protagonistas de la Hora de los Fósforos. ¿Sabéis?
Paco Gandía decía, en mi casa no hay nadie diabético, somos todos sevillistas, decía Paco Gandía.
Bueno, por cierto, ¿sabéis que esta es una enfermedad que discrimina? Ojo con esto, ¿eh?
Tengo mi mujer y dos cuñados, hermanos suyos, de 4 hermanos que son 3 son diabéticos. Y bueno, lo único que quiero decir es que el mismo gobierno tiene discriminación con respecto a los diabéticos. Si se cogen ustedes cualquier BOE, cualquier convocatoria de oposiciones, estilo Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones, bomberos, pone específicamente no tener diabetes. Entonces, claro, ¿cómo podemos exigir a las empresas que sean legales y no sean discriminatorias cuando el propio gobierno lo es? Cuando es una enfermedad que es perfectamente llevable y aparte cuando no se está apto para algo, se supone que tienen que dar minusvalía y el gobierno no ofrece absolutamente ninguna ayuda y ninguna minusvalía a los diabéticos.
Bueno, a ver, es que si eres diabético no te vas a meter en un incendio y que te dé una bajada de azúcar, ¿no?
Claro, claro, porque el propio oyente dice una bomberos, seguridad. Policías, claro. O sea, es personal cuerpo del Estado que
yo lo veo normal, ¿no?
Necesita estar en perfecta condición. Sí. Bueno, después de la charla de Herrera con el presidente Rajoy, este oyente tiene una propuesta para Herrera.
Hola, Carlos. Un fósforo desde Barcelona. Te quería hacer una proposición deshonesta, Carlos. ¿Por qué no vienes a Barcelona el día 6 de diciembre a pasar el Día de la Constitución con nosotros? Seguro que haces que mucha gente se anime. Un abrazo.
Bueno, pues ahí queda dicho.
¿Ah? Bueno, no queremos adelantar acontecimientos, pero Cataluña, Carlos Herrera la va a pisar.
Claro, pues ya está. Puede ser el 6, puede ser el 8, puede ser cualquier otro. En el contestador se sigue hablando y recordando al pecador de la pradera, Chiquito.
Qué magnífico homenaje Carlos le está haciendo al Chiquito. Gracias. Mira, yo recuerdo cuando empecé el programa de Genio y Figura, que me lo encontré en el Hotel Atocha, donde ellos, la productora, los metían para grabar los programas. Y me acuerdo de haber estado junto a él en recepción y le estaba diciendo muy bajito al hombre de la recepción que, mire usted, que no me carguen los consumos de la nevera porque me ha dicho la productora que yo me podía tomar una botellita de agua. Con qué humildad y con qué elegancia ese hombre, me di cuenta que era una gran persona. Y desde luego ha conseguido lo que no ha conseguido ni el propio Chaplin. Y es que el rey de su país lo imite. Es algo maravilloso. Descansen para Chiquito y gracias, Carlos, por ese pedazo de programa que estás haciendo.
Me gustó mucho el tiempo ayer de la fosforera. A lo mejor yo creo que se nos ha ido un poquito de las manos, o quizás no. Veréis, a mí me parece un poco surrealista, pero hay quien le ha pedido a la Casa Real que nombre a Chiquito Conde Mor.
Sí, sí. ¿Cómo
bueno,
estamos?
Como título póstumo. ¿Comor?
Apoyo total a la iniciativa de este señor para que nombren a don Gregorio, al señor Chiquito de la Calzada, que en paz descanse, estará ahora con su señora contándole chistes al señor y estará partiéndose de risa seguro. Decirle a nuestro rey que sí, que se merece, por lo menos a título póstumo, llamarse Conde Mor, porque mejor conde que Chiquito de la Calzada no va a tener el rey en todos sus lacayos.
¡Hala! ¡Hala! Y ahí está.
Pues ahí está, título nobiliario Conde Mor. Navarro, este señor No te conviene, ya te lo digo.
Sí.
Pero, oye, me sirve para que veas que tu legión de seguidores cada día se hace más grande.
Poco más, poco poniendo falta.
Mira, María José, 104 kilos, me describo, 104 kilos, peso, 55 años. Joder, a mí me parece un bombón. Tengo la suerte que me pillaste, estoy casado. Pero bueno, que lo sepas, que existimos los de tu tipo. Venga, gracias, hasta luego.
Que existimos los de su tipo.
Claro.
Pero claro, pero es, hay que buscarlos, caballero, porque es, contrariamente a mi gusto, que es el, vamos, el correcto, se llevan los hombres delgaditos y que estén... No, 100 kilos, 55 años, eso es perfecto. Lo que pasa es que yo ya... Pero casaos,
claro, dice, ahora me pillas casado. Claro,
pero
claro,
que el Gutiérrez no empiece poniéndole falta. Que a ti no, claro, te pega. Tú te callas, no, Gutiérrez, déjala a ella elegir.
Claro.
Porque pero yo está decía, ella como para elegir, ¿no?
Exactamente.
Yo decía... Lo de,
a poner falta.
No te conviene, pero porque sabía que el señor está casado en este,
claro,
momento.
No,
claro,
no, no. Y además si tiene ya una patología congénita, cardíaca, si es posible,
es
y la tensión alta, eso ya es el hombre de mi vida.
Claro.
Bueno, este mensaje es para ti, Naranjo. Este señor, más que admirar, es de los que escucha con lupa.
Señor Naranjo, Buffon debutó en la selección en el Mundial con 20 años. Con 24 jugó el segundo... Con 28 el tercero, con 32 el cuarto, con 36 el quinto y con 40 hubiese jugado el sexto. Buenos días.
Creo que yo he dicho esta mañana multiplicado por 4, ¿no? Quiero recordar.
Creo que lo multiplicaste por 4, pero 6. 6 mundiales.
Claro, eran 5.
Y salían
5,
24.
5, claro, es que son 5. Claro. Sí.
Bueno, Buffon llorando.
Que soy de letras, señor, perdón.
Claro, si es que esto pasa.
Y además es muy temprano, ¿eh? Claro. Que es ahora, hacer números es más complicado. Bueno, Buffon llorando. Ay, se me coge el corazón.
Esto es un mensaje para el mejor portero del mundo, para Buffon. Después de tu sangre, lo mejor que un buen portero puede dar es una lágrima. Ánimo, Buffon. Desde Zaragoza, un admirador tuyo. Un abrazo muy fuerte.
Qué bonito.
Qué bonito.
Sí, bonito, sí, sí, señor. Bueno, vamos con una
es
de
que
música.
Se le quiere mucho aquí en España, a Buffon, de verdad.
Sí,
que
porque
sí,
es un caballero.
Sí, señor.
Pues eso, tiene eso, muchos seguidores.
Y un gran portero.
Sí, señor.
Te decía, vamos con una de música, una aliada tuya, Navarro.
Herrera, por Dios, déjate las canciones moñas solo para los viernes, que ya con el programita de los viernes tenemos bastante. Virgen Santa, qué pasteleo.
Mamoneo, señora, se llama mamoneo. Lo de los lunes es así.
Lo de los lunes es una cosa.
¿Para qué vamos a decir otra cosa?
Oh.
Sí.
Sí, a veces se calan un poquito las muelas. Menos mal que de buena mañana mordemos el polvo.
Ostras, Carlos, buenos días. Como ya veo que utilizas, como siempre, la música de los siete magníficos, y ahora has utilizado también la banda sonora de La Conquista del Oeste, que es extraordinaria también, por cierto. Entonces es que creo que quieres hacer aquí una recopilación de las bandas sonoras de películas del Oeste, que son cojonudas, por otra parte. Te voy a hacer una sugerencia. Cuando empiezas a hablar del tema catalán, te sugiero que utilices la banda sonora de la película Johnny Guitar, que es muy melancólica, muy cansina. Y eso sería un buen comienzo para hablar del tema catalán. Venga, un saludo, campeón.
Ah. Yo le he recomendado la del este al oeste. Al este del oeste.
Al este del oeste.
Sí, de este eso. Magnífico.